Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La policía ya ha identificado a las 13 víctimas mortales de los incendios en las discotecas de Murcia. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Con 7 de ellas ha sido necesario cotejar sus restos con el ADN de sus familiares. Mientras, los primeros testigos han declarado que las llamas salían por los conductos del aire acondicionado en esas discotecas. La Policía Nacional prosigue este jueves la investigación sobre este suceso y la toma de declaraciones a los siguientes testigos del incendio. Pesquisas que continúan con la controversia de fondo por la licencia municipal de actividad de los locales entre el ayuntamiento y los responsables de las empresas. Vamos a repasar todos estos detalles con Juan Baño.
El ayuntamiento de Murcia cuenta con 2 inspectores de actividades, según nos dicen en el propio servicio. Uno de ellos está entre los funcionarios que ha apartado el alcalde cautelarmente por participar en aquel procedimiento en 2022, gobernando entonces el socialista José Antonio Serrano. Ese inspector recibió en octubre la orden por escrito del concejal Guerrero de visitar la discoteca Teatri y ejecutar el cierre forzoso e incluso precintarla. El documento lo desvela la verdad y lo confirman a COPE fuentes del consistorio. Para entonces el local ya había sido dividido en 2, Teatri y La Posada, en contra del criterio municipal. El inspector informó días después, también por escrito, de que se había dado cuenta al dueño y este había iniciado un proceso de legalización. Ni una palabra sobre el cierre ordenado. Tampoco hay constancia de que la visita se cursara. Nos dicen fuentes del servicio que ese tipo de gestiones suelen hacerse a veces por teléfono o correo electrónico. Medios jurídicos en Murcia nos aseguran que esa práctica no es legal y que un decreto de cierre prevalece siempre sobre cualquier intento de legalización. Se investiga si hay más casos similares en el municipio de Murcia.
Estados Unidos no tiene presidente de la Cámara de Representantes después de que su propio partido, el Partido Republicano, le haya destituido. Son las consecuencias de las luchas internas en ese partido. 8 diputados se unieron a los demócratas para votar contra Kevin McCarthy en una moción de confianza. Entre las razones, el dinero que Estados Unidos ha invertido en ayudar a Ucrania. David Casado.
Profunda crisis política la que está viviendo Estados Unidos y en especial el Partido Republicano.
The bill is passed and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Este fue el momento que desató la polémica, la aprobación con ayuda de algunos republicanos de la prórroga de los presupuestos, lo que evitó el cierre del gobierno. A partir de entonces comenzó el movimiento de la rueda que se ha llevado por delante al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, tras apenas 9 meses en el cargo. Ahora esta Cámara entra en un territorio desconocido, ya que es la primera vez que se destituye al dirigente del Congreso. Siguiendo el reglamento, cuando fue elegido McCarthy, tuvo que entregar una lista con varios nombres para que le sustituyeran en caso de necesidad. El primero en esa es el republicano de Carolina del Norte, Patrick McHenry. Sin embargo, esto será temporal, ya que lo más probable es que haya otra elección, a lo que todas las miradas apuntan al representante por Luisiana, Steve Scalise, precisamente antiguo rival de su predecesor. Lo que sí que está claro es que la moción ha desatado un caos en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya arrancado en el Vaticano la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Contará con la presencia de los nuevos obispos creados el pasado sábado. La cita congrega en total a 464 miembros. Vamos a repasar todos los detalles con nuestra corresponsal en Roma, en la ciudad eterna, Eva Fernández.
Todo en este sínodo, que hoy celebra su primer día laboral, indica que la Iglesia ha iniciado unas jornadas de escucha y discernimiento. Por primera vez las sesiones no se realizan desde un estrado, sino en mesas redondas divididas por idiomas para facilitar el diálogo. En la sesión inaugural, el Papa recordó qué es lo prioritario. Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es otra cosa, ni tampoco es una reunión de amigos para dar opiniones. No olvidemos que el protagonista del sínodo no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y si le dejamos que sea él quien nos guíe, será entonces un buen sínodo.
Será un buen sínodo.
Hasta el próximo 29 de octubre entablarán una reflexión sobre la comunión, misión y participación de la Iglesia, el eslogan de este sínodo, en el que no se trata de defender opiniones diferentes, sino de caminar y afrontar juntos las dificultades.
Gracias, Eva. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, ponedores y ponedoras, los que estáis escuchando la radio en este momento. No podéis dormir, tenéis un hueco en el trabajo para poder escuchar la radio. Pues muchísimas gracias, es un vicio que es maravilloso y que no hacemos daño a nadie. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor de calles y quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando al raso, al igual que a la gente que nos escucha, y aunque no te lo creas, hay gente que está escuchándonos al raso, gente que se ha quedado sin casa. Y gente como Melchor, que me ha mandado un mensaje, dice, Pulpo, como cada día, te escucho desde Pacífico, pero en la calle, al raso. Mi vicio es escucharte a través de la radio, te conocí el año pasado, y aquí sigo. Bueno, pues Melchor, te mando mucho ánimo, y sobre todo, te digo que eres un valiente, ¿no? No te cortas en contarnos en qué situación estás, y encima en declararte un ponedor, como me dices. Pues Melchor, te mando un abrazo, mucha suerte. Y ya verás cómo esto se tiene que solucionar, porque estás en una lucha con el banco y eso se tiene que luchar, se tiene que ganar. Así que, Melchor, te mando muchísimo ánimo. Al igual que a los policías y a la Guardia Civil y a los militares que nos escuchan cada madrugada y a la gente que está con las grúas en las carreteras y a la gente que está recogiendo la basura y puede estar escuchando la radio. Pues a todos los currantes de la madrugada, un fuerte abrazo y muchas gracias por hacer que esto no pare ni un momento. Estamos en el tramo desde las 3 de la mañana hasta las 4. Y claro, en estos primeros minutos, pues ya te anuncio que vamos a charlar con Macu, que es nuestra psicóloga de cabecera. Hoy, por ejemplo, nos trae un tema que es bastante controvertido. Vamos a conocer hasta qué punto los humanos podemos enamorarnos de una inteligencia artificial. Y no es ninguna broma. Ojo, cuidado, porque las aplicaciones de citas están utilizando esta herramienta. Y es una realidad que no podemos obviar, es algo que está creciendo día tras día. Lo único, vea, que, claro, yo no me imagino enamorándome de algo etéreo, de una inteligencia artificial, pero es mi situación. Pero el caso es que hay mucha gente que le está pasando. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bea.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Yo tampoco me imagino, pero no sé si has visto una película que es buenísima. Her se llama.
Sí, muy buena. Es que van por ahí los tiros.
Claro. Y entonces yo le recomiendo a todo el mundo que la vea. Porque en un momento determinado de tu vida, yo creo que no puede ser algo a futuro, pero en un momento determinado de tu vida, lo mismo pasar por ese capítulo te puede ayudar.
Sí, puede ser, puede ser. Bueno, mucha gente también ha dicho que jamás tendría una mascota, un perro o un gato,
y
al final tiene uno o dos. Y, por ejemplo, aquí mi prima le pasa lo mismo.
Sí, totalmente. Yo tengo ahora a Tinky y estoy como loco con él. Salen antes el resto de casa por la puerta que mi perrito, pobrecito mío.
Claro.
No, pero de verdad, lo de la película se la recomiendo a los ponedores, si tú ya la has visto, porque te da que pensar. Lo único que a largo plazo, no, eso te puede servir en un determinado momento.
Desde luego que sí. Entonces, hasta las 4 de la mañana, los ponedores, ¿qué más les vamos a ofrecer en esta hora de radio?
Pues vamos a tener en nuestro repaso por la carrera de otro gran artista latino. Es algo que hacemos los jueves y en esta ocasión vamos a conocer en profundidad a uno de los grupos que lo están petando, tiene muchísimo éxito, me refiero a Morat.
Hombre, por favor, es uno de los grupos potentes ahora. Joder, yo me acuerdo cuando me empezaron a sonar, el caché de ellos estaba en torno a 11.000, 12.000 euros. La contratación ahora de este grupo está por encima de los 35.000, ¿eh?
Jolín. Y nosotros, además, España, fuimos los que le dimos esa oportunidad, ese empujón,
sí.
Porque ellos reconocen que en su país fueron conocidos después de serlo aquí, en España.
Bueno, muy interesante. Ahora mismo somos en Facebook 99.522 ponedores. Juan Fuentes Rocha nos acaba de seguir. Pues Juan, te doy las gracias por ese pequeño gesto que has tenido y que nos ayuda un montón. También lo ha tenido Víctor Almira Rodríguez, que nos está escuchando desde Torrevieja. Pepe Escamilla Ortiz, Mari Rosales, V Disc, Felipe Hernández Bueno y Camilo Villar Castro. Estos ponedores se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estás a tiempo de hacerlo también tú. Nos seguirás ayudando y lo necesitamos. Así que te agradezco un montón que tengas ese pequeño gesto de darle a seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es el temazo del día en Poniendo las Calles, pues los compromisos que asumimos y los propósitos que asumimos en el mes de septiembre para comenzar la temporada. ¿Los estás cumpliendo? Te vamos a leer enseguida. Sister, una gran canción de los 80 que seguro que te trae muy buenos recuerdos. Bueno, los propósitos, que si adelgazar, que si hacer limpieza, pero la gran pregunta es si lo estás cumpliendo, si lo estás llevando a rajatabla desde que finalizó el mes de septiembre. Vea cómo están los ponedores.
Hombre, pues tenemos a Peter Parla que dice, sí, me voy a embarcar en quitarme unos kilitos, así como 15, no, con el endocrino y con control, por supuesto.
Muy bien,
y Peter. Luego ya llegará el ejercicio físico, vamos a empezar con la dieta, que las cosas pasito a pasito.
Muy
eso
bien.
Lo dicen los expertos, que los propósitos de uno en uno.
Es verdad,
hay veces
es verdad.
Que nos venimos arriba y al final no cumplen ninguno.
No, porque no llegamos sino a nada.
No, no. Y luego también dice, y también tengo pendiente colgar dos televisiones, dice.
Ah, muy bien.
Eso, y eso que no soy muy de planes a largo plazo, nos manda abrazos. También tenemos a Ana María, dice, sí, sí, tengo pendiente la limpieza de la casa, Pulpo, y entre mi cuñada y mi sobrina tengo que decir que la logramos terminar ayer enterita, así que el primer propósito del mes de septiembre
cumplido.
Ya está cumplido.
Qué bien.
Luego tenemos a José María, dice, pues mira, estoy consiguiendo mi propósito, me estoy comiendo buenos chuletones, estoy haciendo poco deporte, tomándome mucho cocido montañés,
qué bueno.
Tomando café puro y de todo. Bueno, de momento el cuerpo está contento con mis propósitos, voy a seguir con lo que me había propuesto para octubre y muchos meses más. Nos ha escrito desde Villota del Duque, en Palencia.
Es una gozada conocer tantas personas, de verdad que con esta ampliación del programa, porque claro, durante 8 años, Bea, hemos estado de 4 a 6 de la madrugada y presumimos, gracias a Dios, de continuar durante 3 años consecutivos liderando el tramo de audiencia de 4 a 6. Oye, pues vamos a ver qué pescamos en esta nueva etapa, ¿no? Comenzando de 1:30 a 6 de la mañana. Por eso estamos pidiéndote que nos eches un cable, que somos como nos estás escuchando y que nos ayudas un montón y que te necesitamos. Por eso te pedimos que nos sigas a través de las redes sociales para que se amplifique el dar a conocer que durante la madrugada en la cadena COPE la radio es en directo y que unimos el deporte con Carlos Herrera y entre medias, pues pum, ahí estamos nosotros, los ponedores de calles. Y los ponedores de calles no solamente es un gran equipo de personas que hacen posible que suene este programa de radio, es la gente que lo escucha y que levanta la mano y dice, Pulpo, que yo también soy un ponedor, ¿eh? Por ejemplo, la gente de Vinoteca María Sarmentera. Nos acaban de seguir, pues yo les anuncio y les doy las gracias. Loli Segovia, Jordi Vallés, Alfonso Vidal Escobar, desde Cartagena, Josefina Cabrera Reina, desde Avilés, Roberto Suárez Rodríguez. Roberto, tú no me pones de dónde eres, pues no lo puedo decir. Pero, por ejemplo, Dani Basile Pop dice que trabaja en Olano Seafood. Pues, Dan, muchísimas gracias. Rafaela Durán dice que es de la Universidad de Extremadura. Tarek Jaén, camarero en Más que Pinchos. Rafael García Oliva, University of Oxford. Pues Rafael García, un abrazo y muchísimas gracias. Antonio Camejo Rodríguez dice que está en Arrecife. Muchísimas gracias. Rubén Ferrandis nos escucha o está en La Garrigosa. Por Rubén, insisto, muchísimas gracias por ese gesto que has tenido. Omar y Rosales, gracias por sumaros a nuestra cuenta de Facebook. Es el gran escaparate de este programa, que ya no solamente es eso, es la línea directa para que te podamos leer, para que te expreses y para que interactúes con las cosas que te vamos proponiendo en esta radio que hacemos en directo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero disfrutando de acompañarte y de saber y de presumir que somos ya una gran familia. Mira, son las 3:16 de la madrugada, 2:16 de la madrugada en las Islas Canarias, y todavía hay un montón de cosas que contarte y sobre todo un montón de cosas bonitas que anunciarte, porque te pueden venir muy bien. Yo sabía que iba a llegar también este momento que está relacionado con la inteligencia artificial, que sabía que esto iba a llegar, y que no es otro que la relación de este nuevo concepto con el amor. Sí, sí, con el amor. Resulta que hace poco leímos en un medio de comunicación, en el diario ABC, pues una noticia que hablaba del uso de este tipo de inteligencia en aplicaciones para ligar o conocer potenciales parejas. Bueno, pues resulta que esto es porque se han visto casos en los que estas herramientas han llegado a engañar a personas. Es muy fácil, lo han hecho haciéndose pasar por otras personas distintas. Y lo peor es que se ha llegado el enamoramiento, han llegado los sentimientos, y ahí es donde, joder, ahí no deberíamos jugar, ¿no?, con los sentimientos. En fin, que en este mundo, que parece ya que es un mundo de locos, había una canción del norte de los de Casturdiales que era El mundo está loco, el mundo es un animal, un millón de años más, una canción que algún día recuperaré para compartirla contigo en este programa de radio, pero hoy es el día perfecto para intentar poner algo de cordura. Y además lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra psicóloga de cabecera, que además es la directora del Instituto de Terapias Psicológicas. El nombre lo conoces perfectamente, viene de estar con Beatriz Pérez Otín en La Noche. Ella es Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que a Macu yo le quiero preguntar lo primero cómo está, y sobre todo le quiero dar la bienvenida una vez más a Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, muchas gracias.
Uh-huh, perfecto, pues es importante lo que estamos contando en el día de hoy, porque es verdad que cuesta creer que este tipo de información, pero lo cierto es que está ahí. Ahora bien, el amor es algo que no es fácil de demostrar o potenciar a través de estos medios tecnológicos, pero sí que te quiero pedir, Macu, que nos expliques cuáles son los elementos que hacen que nos lleguemos a enamorar ni más ni menos que de las personas.
Bueno, generalmente nos enamoramos por lo siguiente, por una cuestión de afinidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que sean personas que compartan cosas con nosotros, ¿no? Desde, oye, pues gustos, desde comida, aficiones, planes, estilos de vida, ¿no? Tiene que ver un poco, bueno, pues con esta parte más de afinidad. Uh-huh. Otra tiene que ver más con un tema de encajar a nivel de valores, ¿no? O sea, solemos coincidir, obviamente, o solemos enamorarnos de aquellas personas que pues tengan una filosofía de vida, un propósito en la vida similar al nuestro, que tengan un marco, bueno, pues de valores o de esencia parecido al nuestro, y solemos en ese sentido congeniar, ¿no? Y otras muchas veces tiene que ver un poco más con el momento vital en el que nos encontramos, ¿no? No, generalmente es cierto que solemos repetir un perfil parecido, pero puede ser que haya personas en determinado momento de nuestra vida que necesitemos tener, ¿no? Y que de repente, bueno, pues que son quizás distintas. Si venimos de una relación quizás un poco más tóxica, pues a lo mejor vamos buscando un perfil que equilibre eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es como generalmente, bueno, pues vamos confeccionando o eligiendo las personas que pasan a nuestro lado, ¿no?
Uh-huh. Hombre, es verdad que cuesta creer, ¿no?, este tipo de información, pero considero que lo cierto es que está ahí, ¿no? Ahora bien, el amor es algo que no es fácil de demostrar o potenciar a través de estos medios tecnológicos. Pero es que estamos a punto de llegar a ese tipo de plataformas que han crecido mucho en la última década y que se han ido perfeccionando y acoplando perfectamente a nuestra manera de vivir y que incluso puede ser de gran ayuda para buscar pareja o compañía. No tiene por qué ser solamente la pareja, pero sí que me gustaría saber, Macu, cómo ha llegado la tecnología a hacernos creer de verdad que podemos enamorarnos de una máquina. Esto es tremendo.
La realidad es que, a ver, la tecnología y sus herramientas y todo eso, es verdad que, bueno, pues ahora mismo están completamente a la orden del día y lo hemos, digamos, introducido en cualquiera de las facetas o áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Que al final lo que vamos buscando es un tema de inmediatez, de poder contar con esa presencia de la relación en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar. Y al final también es cierto que gestionamos algunos de nuestros procesos relacionales de una forma más sencilla a través de la tecnología. Hay cosas que decimos en una pantalla que no diríamos a lo mejor en persona o que nos puede costar decir en persona, ¿no? Entonces, claro, juntamos todos estos elementos y la inteligencia artificial es capaz de darnos esto con mucha facilidad. De repente nos encontramos con alguien que responde a pues esa necesidad de afinidad, ¿no? Al final, la inteligencia artificial puede darnos, puede construirnos, si me apuras, una figura o una persona para relacionarnos al gusto del consumidor, ¿no? Yo puedo elegir cómo puede ser incluso hasta físicamente, aunque no tenga físico, puedo elegir, ¿no? Yo puedo meter unos parámetros, con lo cual tengo asegurado que esa parte de afinidad, de gustos, de temas en común, de inquietudes, de intereses, va a existir, o sea, vamos a tener ese nexo en común. Claro. Y además, bueno, pues esa parte de valores, de encontrarnos en aquellas cosas que nos interesan, también puede suceder. Y encima, además, pues sé que es una, bueno, que sé que es algo que, bueno, pues que no me va a generar excesivos problemas, que va a darme respuesta cuando y como yo lo quiero, ¿no? Entonces, digamos que podría ser fácil que esa relación pudiera ser fluida y podría ser a priori atractiva también, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Lo que pasa que, no sé, una relación a la carta, que también podríamos decir, ¿no, Macu? Y eso, yo lo que considero, que puedo tener razón o no puedo tener razón, pero yo lo que considero es que genera como muchas expectativas, ¿no? Pero esto, yo no sé si es de lo que estamos hablando, si lo tenemos que considerar como real o no real. ¿Tú consideras, Macu, que se puede suplir esta falta de autenticidad de alguna manera o no?
Claro, a ver, obviamente si nos vamos a la, digamos, ¿no?, a la base profunda que tiene que ver con el ser humano y con las relaciones, porque al final el ser humano es un ser completamente relacional. Buscamos siempre estar en contacto con otras personas, pero precisamente lo que hace que las relaciones existan es precisamente el sentir que conectamos con otra persona, ¿no?
Claro.
Una conexión enormemente profunda, la mayoría de los casos emocional, y tiene mucho que ver con la necesidad de aceptación, de que nos quieran, de que nos validen simplemente por existir.
Claro.
Y efectivamente esto, por mucho que una máquina quiera hacerlo, nunca lo vamos a llegar a tener. Entonces, al final, por ejemplo, cuando decimos los seres humanos, cuando estábamos en la pandemia y decíamos que echábamos mucho de menos los abrazos, no era por el hecho de tocarnos, porque en sí mismo podríamos estar en una relación con una máquina, con una inteligencia artificial, y podríamos no tocarnos, ¿no? Pero cuando decimos que necesitamos un abrazo, lo que necesitamos realmente es lo que esconde el abrazo, ¿no?
Claro.
Que es esa necesidad que tenemos los seres humanos de sentir que somos necesarios para otra persona.
Claro,
que en el
buena.
Fondo sabemos que para una máquina no somos necesarios, ¿no? O sea, es esa sensación de yo soy tu prioridad, de que puedo expresar y volcar en ti mis emociones y que tú vas a estar ahí para sujetarme. Es una máquina, sabemos que esa parte de humanidad no la vamos a llegar a tener, ¿no? Sí que es cierto que hay personas que en un momento dado, cuando tienen muchas inseguridades, y bueno, pues existen ciertas dificultades en la relación, pues lo que la máquina te da nos puede ser suficiente. Pero a la hora de la hora, en el fondo, obviamente sabemos que somos personas y que necesitamos, ¿no?, tocarnos, palparnos, sí, 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 esa conexión tan profunda que una máquina sabemos que no nos va a dar.
No, desde luego que no. Y aparte, yo intento prolongar cuando me encuentro con mis padres viven en Estepona y yo les veo poquito tiempo y veo también poquito tiempo a mi hija porque yo estoy divorciado de mi primera mujer, pero y yo veo a mi hija muy poquito, pero es verdad y reconozco, Macu, que cuando nos vemos, esta misma tarde he estado con ella, el abrazo que nos hemos dado es un abrazo súper súper fuerte porque significa mucho, ¿no? Y es verdad que nos apretamos y eso con la inteligencia artificial eso no va a poder ser, vamos, ni parecido. Y eso que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y eso hay que reconocerlo. Y también es verdad que con nuestros gustos y con nuestros anhelos, yo considero que estas cosas son bastante importantes. Macu, lo que yo no sé muy bien es si existe, bueno, pues algún perfil humano que sea especialmente débil ante este tipo de relaciones.
Sí puede ser, aunque fíjate, yo hace no mucho no lanzaba precisamente una encuesta a través de redes sociales y, uh-huh. y me sorprendió ver que había mucha gente que me decía que podía ser, que podían ser ellos, ¿no? Que les podría pasar a ellos, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues que dependiendo del momento vital, pues puede ser que en un momento pueda ser más vulnerable a ese tipo de relación, ¿no? Sí que es cierto que normalmente las personas quizás con más inseguridades en la relación, o sea, tienen que, ¿no? Al final, personas que consideran que no son lo suficientemente buenas o que no son lo suficientemente guapas o listas o inteligentes o, uh-huh. o bueno, diferentes cosas, ¿no? Pues de repente en un momento dado, pues dicen, bueno, pues la inteligencia artificial no me va a fallar en esto, ¿no? O sea, al final no voy a fallarle yo a la inteligencia artificial si descubre cómo soy realmente, ¿no? Entonces es fácil de repente, bueno, pues que eso sea atractivo, ¿no? Y porque sienten que de alguna manera lo van a poder conseguir, ¿no? Puede ser que haya personas que piensen que no van a conseguir pareja nunca, ¿no? Porque no son merecedoras de ello. Entonces, pues puede ser que acaben recurriendo a la tecnología, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, pero si vamos más algo más real o como más a la orden del día, pues son personas que al final, bueno, pues pueden tener parejas a la distancia o parejas a las que no conocen o que se acaban, bueno, pues metiendo en chats para conocer gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues evidentemente puede ser que algunas de ellas tengan estas inseguridades, ¿no? Puede también haber personas que lo hayan pasado muy mal en relaciones pasadas y que eso haya generado una huella que les da muchísimo miedo volver otra vez a embarcarse en una relación nueva y entonces pues de repente pues la seguridad de una pantalla de algo que no está ahí pues también nos puede dar ese impulso o ese empujón a meternos otra vez en el mundo de las relaciones y esto lo hace también más fácil. Bueno, pues también pueden ser situaciones, ¿no?
Puede ser, desde luego que sí. Macu, dame unos segundos, quiero mencionar a ponedores que nos acaban de seguir. Dice Pulpo, que qué pasada de conversación con Macu y sobre todo qué buenos puntos de vista nos está regalando. Jesús Sosa es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También Loli Segovia Casanc, Benilde Rodríguez García y María Benjamí. Es una ponedora que está escuchándonos desde Torrevieja. Macu, vuelvo contigo. Por cierto, ponedor que me siga, ponedor que le menciono para darle las gracias y la bienvenida, por supuesto que sí. Macu, cuéntanos un poco a los ponedores a las 3:28 de la mañana, ahora menos en Canarias, porque habrá mucha gente que se está haciendo esta pregunta, cuidado, ¿eh? ¿Hasta qué punto este tipo de relaciones pueden ser sanas? Lo digo más que nada por si indican o no indican algún comportamiento patológico. Macu, cuéntanos.
Bueno, ya lo que decimos, no en todos los casos hablamos de una posible patología, uh-huh. pero tampoco en todos los casos podemos decir que sea 100% sano, ¿no? Es cierto que depende de lo que nos mueva a ellos. Si efectivamente lo que estamos es escudándonos o escondiendo una inseguridad a través de este tipo de relaciones, el problema es que efectivamente cuando nos digamos tapamos esa inseguridad a través de esta relación, el problema es que no solucionamos nuestra inseguridad, ¿no? Entonces claro. Ahí es cuando aparece la patología o la forma de relacionarnos que igual no es la mejor, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de personas los que pues a lo mejor una inteligencia artificial en un momento dado puede ayudar a que exista pues una mejoría en las habilidades sociales, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que generalmente, bueno, pues intentemos o deberíamos de ir apostando por la relación tú a tú y que efectivamente si lo que estamos intentando es eso, ¿no? Es no enfrentar una inseguridad a través de algo que nos lo pone más fácil, pues efectivamente lo que estamos haciendo es que esa inseguridad crezca.
Claro, me imagino. Fíjate, ahora mismo yo me imagino, Macu, que entre los ponedores que nos están escuchando, hay alguno que está pensando que no le ha ido mal con este tipo de prácticas. Por eso te quiero preguntar si estas herramientas tienen su lado positivo o algún tipo de beneficio.
Sí. Al final, lo que decíamos, ¿no? Si nos vamos a una cosa del, como del día a día, ¿no? De la persona de a pie, pues es verdad que hay gente que tiene, eso, ¿no? Ciertas dificultades o inseguridades en el plano social, que, pues, entrenar, por así decir, con una máquina adelante, uh-huh, nos puede ayudar, pues, a generar o a entrenar esas habilidades sociales, y eso luego nos puede venir muy bien para las relaciones reales, ¿no? Por así decir. Gente que ha superado o que le ha ayudado a superar, pues, ciertos traumas o ciertas relaciones quizás tóxicas, ¿no? A través de este tipo de tecnología, que les ha ayudado luego, pues, a establecer otra vez, pues, cierto patrón de confianza en los demás, en uno mismo. Y también, pues, por ejemplo, personas, también se ha utilizado también este tipo de tecnología, pues, para trabajar, por ejemplo, en la empatía con personas que tienen problema con la empatía o que tienen problema con la delincuencia o similar, pues se puede utilizar, ¿no?, este tipo de tecnología precisamente para entrenar eso, ¿no? Para, uh-huh, ser, bueno, pues si vas a decir alguna barbaridad, es preferible que lo hagas con una máquina a la que, claro, no vas a dañar,
claro,
y que eso te ayude, ¿no?, a poco a poco ir generando una respuesta más empática y más, uh-huh, más sana. Con las personas, ¿no?
Uh-huh. Me parece muy interesante esta reflexión. Hombre, está claro que puede ser una buena herramienta, pero Macu, con la mano en el pecho, por favor, hay que dar un paso más. Y te lo pregunto para que también tenga una respuesta muy clara. Macu, ¿tú crees que podemos enamorarnos de una inteligencia artificial o no?
Yo no diría que no a nada, ¿no?, en esta vida, porque efectivamente, ya te digo, cuando yo hice esta encuesta pensé que me iba a encontrar mucha más resistencia, uh-huh, pero la realidad es que había muchas personas que sí que indicaban que podía ser, ¿no? Y porque al final tampoco estamos tan lejos, ¿no? Al final, oye, tenemos muchas plataformas a nuestro alcance y podemos enamorarnos de alguien a quien no conocemos, a quien no hemos visto, que quizás a lo mejor no vamos a ver nunca, y pues esto existe, ¿no? Entonces, si detrás de eso existe de repente alguien y en vez de ser una persona es una máquina, pues nos puede llegar a pasar, ¿no? Sí que es cierto que sí que creo que al final siempre nos va a faltar esta conexión profunda de la que hablábamos al inicio, uh-huh, que una máquina no nos la va a dar, y creo que eso siempre lo vamos a echar en falta, ¿no? Y que bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Con lo cual, pues no creo sinceramente que realmente vayamos a poder tener esa relación completa al 100%, ¿no? Que igual que tendríamos con un humano, porque siempre va a tener esa carencia que en el fondo, aunque a veces nos contemos que no necesitamos, en el fondo pues que todo el ser humano lo necesita.
Uh-huh. Hombre, en esto del amor hace falta cierta maestría, así que, bueno, hay que reconocer que los hay más o menos torpes, e incluso los que se enganchan, pero ¿tú consideras, Macu, que esto puede pasar también con un enamoramiento con la inteligencia artificial?
Sí, desde luego hay lo que hablábamos, ¿no? Hay personas con muchísima inseguridad en el plano interpersonal, que sí que es cierto que en un momento dado, pues, obviamente, claro, pues cuando tú te relacionas con una máquina es todo muchísimo más fácil, ¿no? No tienes que enfrentarte al no tienes que enfrentarte al rechazo, no tienes que enfrentarte a tener que pedir perdón en un momento dado, con lo cual, con una máquina, digamos que vale todo, ¿no? Entonces, es verdad que hay personas que pueden estar eternamente refugiadas en un tipo de relación que, si bien es cierto, no es 100% completa, o sea, digamos, no esa parte de conexión de la que hablábamos, no la van a tener, y lo saben, son conscientes de que es así, pero lo que la máquina te da es lo suficientemente bueno como para no arriesgarte a salir de ahí y pues tratar o probar a mantener una relación interpersonal con una persona de verdad, ¿no? De carne y hueso. Entonces sí que es cierto que hay gente que puede acabar eternamente enamorada de una máquina o de alguien a quien no ha visto nunca y que posiblemente no va a ver, porque, bueno, cumple su función, satisface cierta necesidad y, bueno, pues no me hace salir de la zona de confort y no me hace enfrentar quizás un miedo, una inseguridad que está escondiendo, bueno, pues ese patrón, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos finalizando, Macu. No podemos, bueno, pues el no mirar a la realidad que está ahí, que nos rodea y que aborda también todas las facetas de nuestra vida, que es la inteligencia artificial y que afecta también, pues, a nuestras relaciones amorosas. La cuestión es cómo podemos gestionarlas para no caer en algo patológico. Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, gracias por este análisis que nos acabas de hacer, tan certero y tan profesional aquí en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Macu. 3:34, hora menos en Canarias. Mira, ayer me regalaron dos blocs de notas con boli incluido de Soy Ponedor y quiero regalar uno de ellos entre todos los que me escriban a Facebook o al WhatsApp del programa diciéndome quién cantaba esta canción. ¡Sube, Mariano!
No quiero que me vuelva a ocurrir. Yo me he quedado sin fuerzas luchando por ti. El mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio andando por ahí sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, oh, oh. Ya no se puede arreglar. La distancia. Recuperar toda tu amistad. ¿Por qué tuvimos que acabar así, sin darnos apenas cuenta? Me volverá a ocurrir, nunca cambiaré. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, oh, oh. Ya no se puede arreglar. La distancia enfriará todo lo que hubo entre los dos.
Que es una de las grandes canciones dentro de lo que es el panorama musical español de hace unos cuantos años. Hay un montón de respuestas ya, pero vea, estamos despistados. Siempre suele suceder cuando ponemos una canción que jugamos a que la gente describa pues el artista o el nombre de la canción. Comenzamos muy despistados y es verdad que luego la gente empieza a afinar. Pero Julián Olmedo dice, Pulpo, la canción que estás poniendo es de Manolo Tena. Julián, no es Manolo Tena. Isabel, por ejemplo, que está en Tomelloso, me dice, Pulpo, estamos escuchando a Antonio Flores. No es Antonio Flores, Isabel, no lo es. Marcos Grijalvo dice que está escuchándonos desde Irún. Dice, la canción que estamos escuchando ahora mismo a las 3:36 es de Bruno Lomas. La he reconocido a la primera. Marcos, no es Bruno Lomas. Nerea Pérez dice que está escuchándonos desde las Urgencias de la Paz. Dice, Pulpo, estamos escuchando en Poniendo las Calles el primer disco de Nacha Pop. Lo sé porque me lo compré en cinta. No sé si en cinta era que estaba embarazada en ese momento o que se lo compró en casete, no tengo ni idea. Pero no es Nacha Pop.
¿Cómo es la música, eh? También que te lleva a equivocarte, porque no todo el mundo somos Carlos Herrera o tú, que te los conoces todos. A mí me pasa lo mismo. Yo ahora mismo me suena la canción de haberla escuchado muchísimas veces.
Sí.
Clásico del pop español. Uh-huh. Tiene unos años. Uh-huh. O sea, te puedo dar esos datos, sí, pero sí. Ya... O sea, no me digas quién es.
También me serviría que la gente participase diciendo oye, pues la conozco pero no la sé, o la conozco y dices, ahí va, hace un montón de años que no escuchaba esta canción. Eso también me ilusiona mucho, con lo cual, si te apetece dejarnos un mensaje de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. ¿Cuál es la canción misteriosa en el día de hoy en Poniendo las Calles? Si te apetece dejarnos una nota escrita, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendo las calles, en el día en el que el temazo es los propósitos de que nos hemos marcado en el mes de septiembre, si los estamos cumpliendo, ¿no? Y la verdad, Bea, que estamos sintiendo bastante orgullo por nuestra audiencia, porque hay gente que no ha tirado todavía la toalla.
Mucho,
¿eh?
Mucho, porque hay algunos que dicen que sí, que ellos son constantes. Miguel Hernández dice, imagínate, Pulpo, yo empecé a fumar con 13 años, a pesar de que hacía mucho deporte, fútbol y demás, y gracias a Dios ya lo he dejado. Llevo más de un año sin coger un cigarrillo y continúo con ese propósito porque cada día es una lucha contra, claro, contra mí, ¿no? Que quiero coger ese cigarrillo. Bien. Dice, hace 20 años que tenía que haberlo hecho. Con el dinero que me ahorré, ¿sabes lo que compré? Una bicicleta estática. Y me fui de vacaciones a la playa y además me compré una moto. Eso sí, de segunda mano, pero está magnífica. Y el gimnasio lo he dejado porque como he comprado la bici estática, pues con eso hago deporte en casa y son mis propósitos para este año, para mantenerme en forma.
Maravilloso.
Y Ana Diablilla nos cuenta que ya comenzó en septiembre el gimnasio. Dice, hago cosas nuevas además con amigos. Y también he hecho la limpieza. Lo de dejar de fumar ya lo hice hace un año y medio, casi dos, desde que me dio una angina de pecho, un principio de infarto, y decidí que era el fin de mi relación con el tabaco.
Pues yo de verdad, yo valoro y admiro muchísimo a la gente que es valiente, que se tiene que pasar mal. Yo nunca he fumado, Bea, entonces nunca he tenido esa sensación, pero creo que es terrible el proceso de dejar de fumar. Y siempre digo una cosa, cada vez que sale el tema del tabaco, cuando salió el predictor de que íbamos a tener una hija, fue el momento en el que dijo mi madre, se había hecho una promesa, ¿eh? Y es en el momento en el que mi hijo tenga vaya a ser papá, pues yo dejaré de fumar. Y oye, fue a enseñar el predictor y tiró. Me acuerdo perfectamente, estábamos en mi casa en Las Rozas, en Madrid, y se levantó y tiró en la papelera un paquete de Nobel. Y hasta hoy no ha vuelto a fumar.
Pues imagínate qué propósito. Esos son los propósitos y para eso sirven. Como para marcarte a ti mismo un momento determinado en el que dices hasta aquí.
Sí.
Porque si no, hay veces que lo vas dejando.
Claro, efectivamente, Bea. Y luego la fe y la fuerza, que eso también es muy importante.
No, fuerza de voluntad, porque hay gente que no la tiene, claro.
Claro, siguen entrando cientos de mensajes. Muchísimas gracias. De verdad, quiero regalar es un cuaderno súper bonito que me regalaron ayer. Me lo han regalado para ver si les compro un montón de cuadernos. Me han regalado dos. Uno me voy a quedar yo y otro se lo quiero dedicar a alguien que juegue con nosotros a la canción misteriosa aquí en Poniendo las Calles. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama la canción que hemos escuchado ahora mismo aquí en Poniendo las Calles? Déjanos un mensaje y oye, si tienes suerte entre todos los mensajes que están entrando, pues nos pondremos en contacto contigo para enviarte este regalo. Mira, hoy por ejemplo en nuestra sección dedicada a la naturaleza, es verdad que queremos saber cómo es uno de los productos más destacados de la temporada, la que son las setas. A mí las setas me apasionan y para hablar de este tema, como siempre contamos con Mar Gómez, que ella es física y también meteoróloga y trabaja en eltiempo.es. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues ha llegado el otoño y con él la tan ansiada temporada de recogida de setas en nuestro país. Buscando entre los mejores lugares para coger setas en España, nos vamos a encontrar pues con deliciosos níscalos, champiñones silvestres, oronjas, rebozuelos o trufas negras. La actividad de salir a la caza de las setas no es solo algo de lo que pueden disfrutar los amantes de la buena mesa, sino que además supone la excusa perfecta para realizar una bonita actividad al aire libre en los bosques que tenemos en España, que son maravillosos y que además en otoño se tiñen de colores muy llamativos y la verdad que espectaculares. Pero claro, tenemos que saber cómo hacerlo, así que yo hoy creo que os voy a dar algunos consejos pues para que podamos salir al campo y podamos disfrutar de esta actividad.
Pues genial, genial, porque es verdad, es una actividad que es muy sana, pero que requiere, yo creo que, de una cierta ceremonia para no perjudicar al medio ambiente. Es verdad que hay que ser muy respetuoso con los productos que nos ofrece la naturaleza, así que si te parece, Mar, coméntanos algunos consejos a los ponedores.
Pues ante todo debemos recordar que necesitamos tener una serie de nociones mínimas antes de salir a buscar pues esos mejores lugares para coger setas en España. Algunos de los puntos básicos a tener en cuenta. Lo primero, debemos saber diferenciar entre qué setas son comestibles y cuáles no. Y en caso de duda, siempre es mejor no cogerlas o ir acompañados de un experto. Es mejor utilizar una navaja para cortar las setas por su parte baja. Así no vamos a destruir el micelio, que es la parte enterrada del hongo. Y de hecho, gracias a esto, pues pueden crecer nuevas setas. No debemos olvidarnos la mítica cesta de mimbre. No es un capricho, ni por preservar pues una imagen típica que vemos en los cuentos. No, las setas fermentan a gran velocidad cuando se guardan en recipientes de plástico. Además, al llevarlas en la cesta, van a estar ventiladas y podremos esparcir las esporas por el bosque. Así que es algo que tiene su fundamento científico. No debemos coger setas maduras porque el ciclo vital de una seta es muy corto, a veces de horas o días. Por ello, si una seta nos parece, por el color y la textura, que está muy madura, mejor no cogerla, pues puede resultar tóxica, incluso siendo de una especie comestible. No debemos coger aquellas que no nos vayamos a comer, porque hay que respetar el entorno y otros buscadores de setas. Las setas cumplen una importante función en el ciclo vital de los bosques, así que siempre debemos respetar pues estas normas para poder ser sostenibles con el medio ambiente y también poder disfrutar de alimentarnos de estas maravillosas setas que podemos encontrar.
Tan ricamente. Hombre, ahora ya nos has contado pues un poco más de cómo conocer y reconocer y saber recoger las setas. Yo creo que Mar es el momento perfecto de conocer también pues algunos de los lugares más especiales para esta actividad.
Pues dada la orografía y la abundancia de bosques de nuestro país, tenemos la fortuna de contar con un buen número de lugares para coger setas en España. De hecho, hay puntos muy interesantes en prácticamente cada comunidad autónoma. Os voy a citar algunos de ellos por destacar pues algunas localidades o algunas regiones. Por ejemplo, la comarca del Solsones, en Cataluña. Esta comarca rodea la villa medieval de Solsona y es un secreto bien guardado por los recolectores de setas de la zona. Menos conocido que otros lugares populares en Cataluña, el Solsones reúne todas las características de un gran hábitat de setas, con un clima alpino bien provisto de agua a través de una red de ríos y lagos subterráneos. Cada año, además, se organiza una feria de las setas en la zona, que incluye charlas y demostraciones, consejos de recolección y unas pautas para una práctica segura. Tenemos también el rincón de Ademuz, que es uno de los lugares en los que se mezclan culturas, gente, hábitat, gastronomía y también tradiciones. Es lo que ocurre en esta región. Por ejemplo, se unen las provincias de Cuenca, Teruel y Valencia, y están además lindadas por densos bosques y por las aguas del río Coilgues. Es una comarca accidentada, con las montañas como protagonistas, y donde el hombre pues en realidad se empequeñece ante toda esa vegetación. Son bosques de nogales, chopos, arces. La verdad es que es un paisaje espectacular donde realizar esta actividad. Tenemos también la Sierra Norte en Sevilla, en Andalucía. El Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla es otro de los mejores lugares para coger setas en España. El otoño, la verdad, es que calma un poquito las altas temperaturas de Andalucía y trae consigo además una humedad que alivia pues todo el calor que hemos vivido en los meses de verano. Es cierto que estos días todavía hace mucho calor, pero a medida que vaya avanzando octubre, seguro que encontramos el momento ideal. Y es que tiene una extensión enorme, unas 170.000 hectáreas, claro, con bosques maravillosos y pueblos como la Constantina o Cazalla de la Sierra, así que es otro de los destinos también para visitar. Tenemos también el Parque Natural de Gorbea, en País Vasco. Gorbea es el monte más alto de Vizcaya y comparte bosques y valles con Álava. Es una auténtica montaña maravillosa, en cuyos alrededores pues proliferan zonas de pastores, herrerías, que la verdad pues que recuerdan también a la antigüedad y que nos pueden pues trasladar en el tiempo. Y por último pues tenemos el Parque Micológico Ulzama en Navarra. Navarra es uno de los mejores lugares para coger setas en España, así que bueno, pues aquí podemos disfrutar también de este parque micológico para la recolección y producción de setas y también bueno, pues para dar paseos por esos bosques y disfrutar de ese ecosistema y de ese modo de vida de la población local. Así que aquí algunas zonas, pero como digo, hay muchísimas más en España.
Oye, Mar, como meteoróloga que eres, trabajas en eltiempo.es además, cuéntanos si te parece ya para terminar si son importantes las condiciones climáticas para que salgan las setas o unas buenas setas.
Bueno, efectivamente la meteorología es muy importante, por eso los meses de otoño son los mejores para recolectar setas, porque realmente necesitamos esa humedad, esas lluvias que llegan en otoño pues para poder recolectarlas. Es cierto que en este arranque de otoño no estamos teniendo demasiadas lluvias, pero irá avanzando el mes y seguramente tendremos esas precipitaciones que generarán esa humedad propicia para recolectar las setas en estos bosques tan maravillosos de los que os he hablado. Así que la meteorología juega, como siempre, un papel muy importante en este caso, pues en esta actividad.
Genial, pues Mar, te doy las gracias por compartir toda esa información con todos los ponedores. Te deseo una muy buena noche y sobre todo que sepas que vamos a profundizar más en este tema en los próximos días. Mientras tanto, continuamos poniendo las calles aquí en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y por para el camino, la imagen de España
de
es bueno,
de
¿no?
En la radio, todo pasa en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 10 minutos serán las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Y ahora llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de Morat.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve.
Pues todos estos grupos que vamos recordando en esta sección de radio, en este programa, lo que hacen es amplificar nuestro idioma en cualquier parte del planeta. Y mira, esta es una banda con una trayectoria que fácilmente podría ser sacada de algún guión de una película de Hollywood. Es un grupo de amigos que desde su infancia compartían la pasión por la música y que gracias, pues bueno, a que juntos persiguieron su sueño, hoy son reconocidos en gran parte del planeta y que cuentan con millones de fans alrededor del mundo. Y por esa razón, como cada jueves, conoceremos un poquito más sobre esta gran agrupación, que a ti, Bea, por cierto, te gusta bastante.
Sí, sí, es una banda de amigos que empezó en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el año 2011. En ese momento, conformada por el cantante Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, que es el guitarrista, su bajista Simón Vargas y el baterista Alejandro Posada, comenzaron a tocar bajo el nombre de Malta. Pero al final decidieron llamarse Morat gracias a uno de los lugares donde ensayaban en sus inicios. Al parecer, la finca de Alejandro, el batería, donde se reunían en las afueras de la ciudad, tenía el nombre de Le Morat. En sus inicios contaron con muy poco apoyo, pues su música en ese momento no se consideraba lo que se entendía como comercial, ¿no?, en el entorno latino. Sin embargo, nunca desistieron de su sueño. Siguieron tocando en bares, reuniones, hacían en vivos en internet y en 2015 llamaron la atención de Universal Music.
Claro, y además lo que alucina de todo esto y lo que llama muchísimo la atención es que en ningún momento pensaron en dejar sus estudios universitarios. Estaban estudiando carreras como Derecho, como Ingeniería, también Económicas, pero eso sí, siempre permanecieron en el conservatorio, pues, bueno, perfeccionando sus habilidades musicales. Sin embargo, la vida de todos estos chicos dará un giro drástico en el momento en el que firman por Universal Music y lanzan su primer sencillo llamado Mi Nuevo Vicio, que fue tal el éxito de la canción que llegó a los oídos de la famosa Paulina Rubio, que, bueno, es ella quien decide cantarla junto a la banda. Y atención, porque así es como pega el pelotazo esta canción y se comienza, bueno, pues una carrera estelar marcada por muchos éxitos y muchos números uno.
Yo sigo sorprendido de que Paulina Rubio haya querido hacer eso con nosotros. Mal que bien, vamos a estar agradecidos toda la vida. O sea, fue una cosa que sin duda nos catapultó a otro lado. Nosotros conocimos a la hermana de Paulina en su momento después. La hermana nos contó que ella conoció la canción primero, se la mostró a la hermana y que Paulina se obsesionó con la canción, que le encantó la canción.
Y fue y la pidió en la disquera, que fue un poco el tema. Okay. Porque la hermana la había conocido, porque nosotros en ese momento movíamos todo un poco como entre amigos, ¿no? Por WhatsApp, como que vea lo que acabamos de hacer y tin, tenga la canción. Y ella tenía unos amigos, la hermana tenía unos amigos colombianos en la universidad y llega como a través de ellos, o sea, básicamente obra y gracia a la suerte. Paulina oye la canción y dice como, me la pido, yo quiero esto. Y cuando nos dicen, ella quiere la canción, le decimos, bueno, solo si es con nosotros. Y ahí es cuando ella dice, bueno, está bien. No. Digo, ¿qué? Oh, ok.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú verás las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vinimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio.
Menuda historia. El estrellato llegó tan rápido que a todos los integrantes de la banda pues les tomó por sorpresa. Dejaron de lado sus carreras universitarias porque, claro, querían seguir haciendo lo que más les gustaba y aprovechar la que era la gran oportunidad de sus vidas. Sin embargo, en 2016, justo cuando empezaban a disfrutar de su fama en varios países, el batería Alejandro decide abandonar la agrupación. Según contó el propio artista en sus redes sociales, lo hizo para proteger su vida familiar y apartarse de la actividad pública. Fue un golpe duro para la banda porque gracias a él se llamaban Morat, como hemos contado. Sin embargo, la agrupación continuó y el nuevo batería encajó de maravilla. Ahora es Martín Vargas, el hermano del bajista.
Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto, por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va.
Hay que contar que su historia estará ligada a nuestro país, a España. Desde sus primeros años decidieron instalarse en Madrid, donde todavía viven y donde rápidamente lograron conquistar el mercado español. De hecho, ellos afirman que fueron primero famosos en España antes que en su país, Colombia, y son varios los cantantes españoles que han hecho colaboraciones con Morat. En la lista se encuentra Aitana, Antonio Carmona, Beret, Antonio José, también Álvaro Soler, con quien cantaron la canción Yo contigo, tú conmigo, perteneciente a la banda sonora de la película de dibujos animados Mi Villano Favorito 3. Y en el panorama internacional, pues también han hecho colaboraciones con artistas de la talla de Juanes, Alejandro Fernández o Sebastián Yatra, entre otros, ¿eh?
Fieles a su estilo, con su esencia intacta desde 2011, son un grupo de músicos y compositores que están dejando huella en esta generación y que han sabido compartir su pasión por la música con su público. Hasta el momento han sido nominados a los premios Grammy 2 veces, pero tienen también otros reconocimientos a una trayectoria que sin duda parece sacada del guión de una película.
Tu voz me deja como bajo cero, cuando le cambia el tono ese te quiero, me enreda, me enreda. Porque jugar a quien pierde primero, admito que el desorden de tu pelo me enreda, me enreda. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos, y ya empezaron los rumores entre los vecinos. No quiero darte falsas ilusiones, esto es un juego, después no me llores. Y si te duele dime de una vez, no quedarán rencor.
Latinos que triunfan en el mundo y que mueven nuestro idioma, y aquí se les reconoce y los admiramos un montón. Hoy ha sido Morat y la próxima semana pues será otro, y así seguiremos haciendo radio en la madrugada acompañándote, pues hagas lo que hagas. Enseguida seguiremos avanzando, hay un montón ya de gente que está jugando con nosotros a la canción misteriosa, ya hay cientos de mensajes que están dando en la clave, que están acertando, hay mucha gente que sigue no acertando, pero que poco a poco, pues oye, vamos a darle forma y enseguida diremos quién se lleva este bloc de notas súper bonito, súper moderno, muy, muy pequeñito, que viene integrado con una gomita y un boli. Y lo mejor de todo es que soy ponedor poniendo las calles con el pulpo en COPE. Es un blog súper gracioso y que seguramente en ese bolso que tienes ahí a mano te viene fenomenal. Enseguida vamos a actualizar la información con Juan Andrés Rubert y enseguida volvemos con nuestra cuarta hora de radio en directo. El tiempo pasa volando y esa es la mejor forma de demostrarte que aunque la noche sea larga, aquí el tiempo vuela.